Nuestro invitado propone una filosofía de la resistencia como despertar emocional y revolución intelectual para estos seres sedados que somos, muchas veces conscientes y otras veces no. Carlos Javier González Serrano es profesor de filosofía y psicología, trabaja para diversos medios de comunicación como divulgador del pensamiento filosófico, tiene publicados también cuentos de filosofía y, entre otras muchas cosas, es presidente de la Sociedad de Estudios de Español sobre Schopenhauer. ¿Qué tal, Carlos Javier? Bienvenido a Cultura.eus de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, un gusto estar con vosotros.
Igualmente, oye, que en nuestro lejano bachillerato, Carlos Javier, en nuestras clases nos hablaron sobre Schopenhauer más en literatura que filosofía, fíjate tú.
Sí, es verdad. Y además yo descubrí a Schopenhauer también en mis clases de bachillerato con 16 años. Bueno, se le suele presentar como el maestro del pesimismo moderno o el padre del pesimismo moderno, pero muchas veces se olvida que Schopenhauer nos catalogó de una manera que podría ser muy actual. Él dijo que somos máquinas deseantes, que lo único que hacemos una y otra vez es desear y que ese deseo es absolutamente voraz. Hay una voluntad, digamos, cósmica, universal, que lo que nos empuja es a desear y a ir en busca de una satisfacción tras otra. Entonces, si echamos una vista al presente, desde los textos de Schopenhauer que se escribieron en el siglo XIX, vemos todo un diagnóstico de lo que nos está ocurriendo. Y porque hoy, como ya decía Ortega y Gasset, en los años 30, sobre todo vivimos una crisis del deseo. No sabemos muy bien qué queremos realmente y cuántas de las necesidades que creemos tener hoy en realidad son artificiales.
Ya, lo que sí está claro, ¿no, Carlos Javier? Es que deseamos, deseamos, deseamos y deseamos, ¿no? Continuamente. De eso no hay ninguna duda.
Totalmente. Bueno, todos agarramos nuestros teléfonos móviles y además es que tenemos la experiencia cotidiana de ponernos a ver, por ejemplo, una serie, una película, un documental y no podemos aguantar ese rapto estimular con el que nos seduce permanentemente el teléfono móvil y en general no solo el teléfono móvil, sino también la esfera digital con toda esa, como digo, hiperestimulación de las notificaciones, de las pantallas que se encienden y al final se normaliza vivir en una sociedad, en una cultura de la constante interrupción. Y esto, claro, pues tiene que ver con nuestra atención. Cuanta más interrupción hay, menos somos capaces también de centrar nuestra atención y, por tanto, menos concentración podemos poner y estamos también más sujetos, lo decís justo en la sección anterior, en la parte anterior de esta sección, del posicionamiento político. Claro, cuando tenemos que ir rápidamente, cuando tenemos que decidirnos rápidamente, también es muy fácil polarizar la decisión del ciudadano. Así que esto trasciende, va mucho más allá que el deseo, cuando nos raptan el deseo roban la capacidad para desear, también nos están robando nuestra capacidad atencional. Y sin atención también estamos sujetos a la manipulación emocional e intelectual.
Claro, pero aparentemente somos felices, ¿no? Subrayas, ¿no?, mucho en el libro, ¿no?, que esta sociedad, ¿no?, está absolutamente domesticada, cómo vivimos, ¿no?, en esta prisión emocional, ¿no?, asumida además, bueno, con placer y demás, ¿no? No sé, dices también que nos gobierna la idioticracia, no sé cuáles son las galletitas o los premios, ¿no?, que nos dan en este circo enjaulado para seguir bajo ese látigo, ¿no?, domesticador.
Bueno, pues nos dan muchas recompensas, desde el mero like, que parece una tontería, pero en realidad en el libro lo digo, en la filosofía para la resistencia, lo digo muy claramente, que en realidad somos ratas skinnerianas, y lo digo con toda la intención del mundo. Lo que están haciendo a través de este tipo de dispositivos digitales es premiarnos a través de un sistema de gratificación en el que esa gratificación, como muy bien apuntas, tiene que ver con el like, tiene que ver con el relumbrón social, tiene que ver con mostrarnos ante los demás y solo mostrar lo bueno. Y claro, al final lo que sucede con lo que comentabas de la felicidad es que han diseñado todo un parque de atracciones detrás de la pantalla, o más bien delante de la pantalla. Vivimos muchas veces dominados por este estar delante de la pantalla y olvidamos lo que hay tras ella, olvidamos el mundo. Y claro, cuando a ti te ponen delante un parque de atracciones en el que hay gratificaciones constantes, además no te aburres nunca, o aparentemente no te aburres nunca. Claro, yo no quiero salir de ahí jamás, porque todo está diseñado, está customizado, personalizado para que yo tenga disfrute permanente. Y de ahí tendría que venir el cuestionamiento filosófico, antropológico, también psicológico, de en realidad yo estoy deseando lo que yo quiero o estoy deseando deseos que han sido creados artificialmente. Y con respecto al imperativo de felicidad, claro, ¿qué decir de todas estas tazas de Mr. Wonderful, de toda esta todo este apremio Mr. Wonderfulístico, si me permites la palabra, si todo el rato nos están diciendo que tienes que ser feliz y sin embargo muchas veces nos sentimos con ciertos malestares o también hay trastornos de la ansiedad, trastornos emocionales y de la conducta como la ansiedad, depresión o simplemente tenemos condiciones precarias en nuestro trabajo y sin embargo nos están obligando permanentemente a ser felices, eso lo que crea es una sociedad absolutamente sometida desde el punto de vista emocional, que es lo que defiendo en el libro. Cuando estamos obligados a ser felices, pero no podemos llegar a ser felices, lo que están creando es sujetos frustrados. ¿Qué ocurre con la frustración? Y con esto termino. Pues que al final crean sujetos también entristecidos. Y cuando estamos tristes, lo que no queremos es intercambiar palabras con los demás, intercambiar nuestras preocupaciones con los demás, porque quedamos sumidos en nuestro universo privado, detrás del teléfono móvil. Y parece, nosotros creemos que nos estamos comunicando a través de un tweet, a través de un post en Instagram, pero en realidad lo que estamos haciendo es aislarnos cada vez más y más detrás de esta pantalla. Así que yo por lo que abogo en esta filosofía de la resistencia o desde la resistencia es compartir, como decía Aristóteles, como decía Hannah Arendt, como decía María Zambrano, compartir la palabra y además en la esfera pública, compartir nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones para poder sobre todo darnos cuenta de esos malestares comunes que estamos viviendo para intentar no solo pensar, sino también actuar en común. Esto me parece muy importante.
Ese malestar también, Carlos Javier, ¿no? Se puede traducir mucho también en estrés, ansiedad y demás, o parece, pero bueno, pues también se asume, ¿no? Que cada cual, ¿no? Se adapte, ¿no? Como pueda, ¿no? Que esto es parte y lo tenemos absolutamente normalizado, ¿no? Ese estrés continuo, pero súper individual a la vez, aunque sea colectivo.
Sí, absolutamente. Además, yo creo que ahí das justo en el clavo. Y aquí me gustaría hacer hincapié en dos conceptos muy rápidamente. Uno es el autocuidado. Si nos fijamos desde instancias políticas y sobre todo después de la pandemia, no hablo de ningún partido político, hablo en general de todos los partidos políticos y de la política institucional, se nos insta, se nos empuja permanentemente a que tomemos medidas de autocuidado. Pero claro, cuando yo me tengo que autocuidar y yo no estoy bien y me encuentro mal, cuando al final no logro alcanzar esa felicidad, esa plenitud que me dicen que tengo que alcanzar permanentemente, al final lo que ocurre es que es el individuo el que queda señalado, el que tiene la culpa porque no ha aprovechado todas las oportunidades que le brinda este sistema productivo, pues toda esa playa de oportunidades que parece que disfrazada de libertad nos dan para poder llegar a esa plenitud a través del autocuidado. Pero ¿qué ocurre con los cuidados mutuos? ¿Qué ocurre con la sanidad pública? ¿Qué ocurre con los servicios mínimos de atención primaria, en psicología, en todas las ramas, en medicina familiar, en médicos de familia, que cada vez estamos más faltos? Entonces, por un lado, poner en cuestión este concepto de autocuidado, ¿vale? Nos tenemos que autocuidar, pero no podemos olvidarnos de los cuidados mutuos y del cuidado social. Y por otra parte, esto que comentas, importantísimo, la adaptación. Nadie duda que en una vida, como también comentabais en la parte anterior de la sección, hay claroscuros, en la vida hay claroscuros y tenemos que enfrentarnos con la mejor de las disposiciones y de la mejor manera a las dificultades que vamos encontrando en la vida. Ahora bien, cuando nos están pidiendo, nos están demandando permanentemente, de manera asediante, esta resiliencia, este aguantar, pase lo que pase y en realidad eso lo que está creando es sujetos que están acostumbrándose a aguantar lo inaguantable, es decir, a habitar un panorama que muchas veces es inhabitable. Y esto no consiste en trazar características de nuestro mundo catastrofistas, pesimistas, no, sino, mira, pues como diría justamente un pesimista, el pesimista no dice, oh, veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío, más bien, lo que diría un pesimista es, ¿quién ha vaciado la otra mitad del vaso? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, poner un sentido crítico para por qué me están pidiendo ese autocuidado y por qué me están pidiendo permanentemente esa adaptación a un sistema productivo que muchas veces va en contra del derecho fundamental, que esto no debemos olvidarnos, es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud mental. Entonces, tendríamos que cuestionar estas mecánicas de adáptate o llega a ser quien tú quieras o si quieres puedes. No, ojo, no siempre se puede y tenemos que poner como ciudadanía crítica las condiciones, el suelo sobre el que poder poner un pie para poder erigirnos y poder charlar entre nosotros y poner soluciones, en definitiva.
Hablas de derechos fundamentales, la cultura también es un derecho fundamental, aunque a veces no se entienda como tal. En este programa tratamos contenidos culturales y la pasada semana, Carlos Javier, tuvimos un invitado que, bueno, pues que tiene muchas coincidencias contigo. Él venía a presentar una novela, José Francisco Alonso, presentaba Café Cortado, pero él es, no sé si le conoces o no, él también es profesor de filosofía, aunque escriba novela de ficción y demás. Le pedimos que te hiciera una pregunta, ¿vale? Entonces, si te parece, vamos a recordar la pregunta que nos dejó aquí en Radio Euskadi para ti.
¿Cómo cree él que la filosofía puede llegar un poco al gran público, ¿no? Yo creo que hay mucha gente reflexionando mucho y bien, y sin embargo, pues no sé, por los tiempos que vivimos, me parece que sus palabras no acaban de llegar, ¿no? Y bueno, pues es esa filosofía como resistencia. ¿Cómo podría, qué cree él que se puede hacer para hacer que la filosofía tenga una difusión mayor y puede llegar a ser, no digo una de las las expresiones habituales, no queremos que sea el fútbol tampoco, pero que tenga más calado en la sociedad?
Anda, que no le habrás dado vueltas, ¿no?, a esta cuestión, Carlos Javier.
Le doy muchas vueltas, pero todos los días, fíjate, responden mis estudiantes de bachillerato, de la ESO también, de educación secundaria obligatoria, me responden todos los días. Hoy, por ejemplo, en una clase de valores, de educación en valores cívicos y éticos, en segundo de la ESO, es decir, son preadolescentes de 12, 13, 14 años, y están haciendo exposiciones sobre diversos valores, la igualdad, la justicia, la bondad, la maldad también. Yo cuando me pongo a escucharlos, pienso, es que en realidad la filosofía no es que se esté más o menos vigente, es que lo que hay que hacer es hacer descubrir a nuestras nuevas generaciones el valor de pensar, porque cuando a ellos se les da voz, piensan enseguida y tienen muchísimas ganas de pensar. El problema es cuando los adultos nos arrogamos el derecho de contar con la única voz o con la única fuente de autoridad, pero cuando les damos voz, los adolescentes y preadolescentes y nuestros jóvenes en realidad también en la universidad tienen muchas cosas que decir. Y mira, simplemente para no alargarme, diré que la filosofía lo que nos ayuda es justamente a lo que hoy nos estamos acostumbrando a dejar de hacer, que es elegir conscientemente, que es decidir, que es escoger. Son verbos que, aunque son sinónimos, los estamos olvidando y pensamos que escogemos, pero muchas veces entramos en el automatismo de los algoritmos, en el automatismo de la esfera digital, pensamos que estamos eligiendo y decidiendo, pero en realidad hemos secuestrado o nos han secuestrado nuestra libertad. Así que yo creo que la filosofía, desde las aulas, en clubes de lectura, en librerías, en espacios públicos, lo que a más nos puede ayudar es a recuperar el ahínco por hacernos libres y por tener una capacidad de decisión libre, en términos emocionales y en términos intelectuales.
Lee mucha poesía, un filósofo, porque además de un montón de filósofas, traes también al libro a Rosalía de Castro, por ejemplo. ¿Lees mucha filosofía, Carlos Javier?
Sí, leo muchísima poesía y hay grandes referentes. Bueno, y mi referente en filosofía, uno de ellos es María Zambrano, que es creadora, digamos, del concepto de razón poética. Así que fíjate si estoy implicado con la poesía, pero vamos, muchísima poesía. Y mi gran referente en la poesía, sobre todo en la española, como has dicho, Rosalía de Castro, nuestra gran Rosalía de Castro.
Oye, nos queda poco tiempo, que se nos va el tiempo volando, Carlos Javier, pero nos encanta hacer esta cadena, que un invitado pregunte a otro. La semana que viene vamos a hablar con Patxi Irurzu, un escritor navarro, que viene a presentar una novela nostálgica que se titula La mentira es la que manda. La mentira es la que manda. Es un título súper filosófico, bueno, procede de una canción de Escorbuto, Cerebros destruidos y demás, pero no sé qué pregunta le lanzarías así, ¡bumba!, simplemente con este título, con La mentira es la que manda, a Patxi Irurzu.
Pues mira, muy rápidamente y muy tajante, le preguntaré por el concepto opuesto, digamos, una pregunta muy platónica. ¿Podemos seguir creyendo en la búsqueda de la verdad?
Vale, qué bien, se lo vamos a preguntar la semana
es
que viene.
Es complicada, ¿eh?
Sí, desde luego. Oye, queríamos preguntarte para terminar, Carlos Javier, en un minutito, que estamos aquí en la radio, ¿no? La radio es lo que nos está uniendo ahora. ¿Crees que en todo este mogollón, en todo este forro, ¿no?, en el que vamos envueltos, ¿no?, de creyendo que somos auténticos, pero esto algorítmico y demás, la radio, ¿de qué manera crees que nos puede ayudar, ¿no?, a decidir y a ser conscientes?
Pues mira, yo hago mucha radio, tengo un programa en Radio Nacional, y lo, de lo que me doy cuenta siempre en este programa, a la luz del pensar, es que en el intercambio de la palabra y sobre todo en la escucha es donde nos jugamos todo. Como decía la pensadora Simone Weil, una pensadora francesa del siglo XX fundamental, nos jugamos todo en la atención y en la mirada al otro. Y nada se hace, como en otro sitio, en la radio, que prestar oídos y prestar mirada al otro. Así que necesitamos más que nunca escuchar y necesitamos más que nunca la voz de la radio, las voces en plural de la radio.
Carlos Javier González Serrano presentando una filosofía de la resistencia en Radio Euskadi. Ha sido un placer, Carlos Javier, y hasta muy pronto.
El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Chao.
Agur.